Tomemos nuestras Biblias y abrámoslas en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Santiago, como sabes, escribe un libro a los creyentes en Cristo para enseñarles a vivir rectamente. Y la primera parte del libro trata de cómo vivir por fe. Somos salvos por fe, pero ¿cómo vivimos según ese mismo principio? Bueno, lo primero que hacemos es adoptar la perspectiva de Dios sobre las pruebas, ¿verdad? Donde aprendemos a regocijarnos en medio de las pruebas y aprendemos a no acusar a Dios tontamente en medio de las pruebas. Y luego la segunda manera de vivir por fe como cristiano es obedecer su palabra. Así que eso está en la segunda parte del capítulo 1, donde tomamos su palabra y la practicamos. Y aquí es donde somos lentos para hablar y enojarnos, pero rápidos para escuchar particularmente a su palabra. Y no nos limitamos a sentarnos, calentar la silla y amargarnos, sino que ponemos en práctica su palabra. Y de ahí pasamos al capítulo 2. La primera mitad del capítulo donde no mostramos favoritismo en la asamblea en base a alguna característica como la riqueza o algo de esa naturaleza. Dar a la gente rica un privilegio en particular que otros no tienen en la iglesia, eso se llama favoritismo. Dios no divide a su iglesia de esta manera. Nosotros no practicamos el favoritismo. Y entonces permitimos que la fe que ya está dentro de nosotros se manifieste en buenas obras. Y en ese momento nuestra fe no empieza a existir, sino que se hace útil o productiva. Y pasamos mucho tiempo allí porque es un pasaje muy incomprendido. La fe sin obras está muerta. Es la segunda mitad del capítulo 2. Y luego el capítulo 2 se conecta muy bien con el capítulo 3, donde Santiago dice, aquí está la mejor buena obra que puedes hacer como cristiano. De hecho, si puedes hacer esto, cualquier otra buena obra que hagas como cristiano es poca cosa. Y es aprender a controlar la lengua. Así que me alegro de que no necesitemos ese capítulo para poder seguir adelante. Eso ya lo dominamos, ¿cierto? No, no lo dominamos. Realmente eso es difícil. Y luego llegamos al capítulo 3, versículo 13, donde ahora ya no está hablando de caminar por fe. Ahora habla de caminar con sabiduría. Lo hará a mediados del tercer capítulo más o menos. Y mantendrá esa línea de pensamiento hasta el final del libro. Así que es difícil caminar con sabiduría a menos que entendamos lo que es la sabiduría. Lo que hace aquí en el capítulo 3, versículos 13 al 18, es definir la sabiduría. Sabiduría es la palabra griega, sofía, siempre se demuestra con sus acciones, versículo 13. Así que puedes decir de alguien que es sabio, no basándote en lo que dice, sino en cómo vive. La sabiduría es siempre conocimiento aplicado. Así que la sabiduría se demuestra con sus acciones. Y es muy interesante que él profundiza acerca de dos tipos de sabiduría, porque hay una sabiduría de arriba, versículos 17 y 18, y hay una sabiduría de abajo, versículos 14 al 16. Está la sabiduría terrenal, versículos 14 al 16, frente a la sabiduría celestial, versículos 17 y 18. Hay sabiduría de Dios y hay sabiduría de Satanás. Así que la sabiduría de Satanás es una sabiduría falsa, y por eso no debemos tragarnos esa idea de que todo lo que suena a sabio viene de Dios. Por eso los proverbios dirán cosas como, hay un camino que parece correcto, pero su fin es la muerte. Así que hay muchas cosas que parecen buenas y parecen correctas y parecen sabias, pero no son de Dios. Me acuerdo de la buena y vieja versión, Rey Santiago, y su traducción de Primera de Timoteo 5, versículo 20, donde habla del conocimiento falsamente llamado, y me gusta la Rey Santiago porque lo traduce como ciencia falsamente llamada. Así que hay muchas cosas flotando por ahí que parecen sabias, parecen filosóficas, incluso parecen científicas, pero no son de Dios. Por eso, antes de enseñarnos a aplicar la sabiduría a la vida cotidiana, Santiago nos enseña a distinguir entre los dos tipos de sabiduría. Sabiduría de Dios frente a la sabiduría de Satanás. Así que los versículos 14 al 16 están tratando con la mera sabiduría humana, o sabiduría terrenal, o sabiduría satánica. Y vimos estos versículos la última vez. Aquí es donde dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Lo que ha hecho en estos versículos es describir la clase de sabiduría errónea, la clase de sabiduría que no queremos abrazar como cristianos. Y como Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento, en otras palabras, todavía no tienes un Nuevo Testamento en absoluto. Y el primer libro escrito es Santiago. Aquí no cita a Pablo porque Pablo no ha escrito nada. La mayoría de la gente cree que lo que Santiago hace es recopilar información del libro de los Proverbios. Así que hay una alusión a un proverbio en todas estas piezas o elementos de falsa sabiduría. A veces es un poco difícil encontrar el proverbio, pero este fue mi mejor intento de localizar a qué proverbio se refería Santiago. Entonces, ¿qué es la sabiduría humana o terrenal? Es celosa, Proverbios 6, versículo 34. Implica ambición egoísta, Proverbios 16, versículo 18. Es arrogante, Proverbios 8, versículo 13. Es terrenal o natural, Proverbios 14, versículo 12. Es demoníaca, Proverbios 27, versículo 20. Y es contenciosa, Proverbios 11, versículo 29. Y he estado involucrado con muchas iglesias y con diferentes grupos de liderazgo en las iglesias. Y puedo entrar en cualquier iglesia y puedo identificar qué tipo de sabiduría está gobernando a esa iglesia solo con ver las características en esa iglesia y emulan este tipo de cosas. Porque pueden sonar muy espirituales al principio, pero cuando empiezas a ver estas cosas asomar sus cabezas feas, sabes que estás tratando con un grupo de personas que no están siendo gobernadas por la sabiduría de lo alto. Están siendo gobernados por la sabiduría de abajo. Así que esa es la clase de sabiduría que queremos rechazar como pueblo de Dios. Dicho esto, ¿cuál es la sabiduría correcta? Y esto es nueva información, y retomamos aquí con material fresco, versículos 17 y 18. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, así que ahora nos está dando la clase de sabiduría correcta, en contraste con la clase incorrecta de sabiduría que vimos antes. Sin embargo, por eso hay un contraste aquí. Está contrastando la sabiduría celestial con la sabiduría terrenal descrita anteriormente. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Entonces, ¿cuál es la sabiduría de lo alto o la sabiduría de Dios? Así como la sabiduría de abajo, hay un proverbio que acompaña a cada uno de estos elementos. Así que la sabiduría de Dios es, ante todo, pura. Y yo elegiría el proverbio al que alude. Yo elegiría Proverbios 15, versículo 26, que dice: los pensamientos del malo son una abominación al Señor, pero las expresiones agradables son puras. Así que Dios busca la pureza, no solo en las acciones, sino en los motivos. Y a partir de ahí, habla de otro elemento de la sabiduría de Dios. Es pacífica. dice que primero es pura, luego pacífica. Y luego baja al versículo 18 y menciona la paz dos veces. Ves ahí la palabra griega Irene, de donde viene el nombre de Irene, y creo que probablemente está aludiendo allí a Proverbios 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Así que no es de extrañar que la sabiduría de Dios implica la paz, ya que Jesús es el príncipe de la paz. Isaías 9, versículo 6, está en todas sus tarjetas de Navidad. Hay mucha gente por ahí que es extremadamente controversial, y casi todas las conversaciones en las que se meten implican algún tipo de pelea o altercado. Me refiero a que ves este tipo de cosas pasando en las iglesias, en las redes sociales, y los que actúan así dicen ser cristianos. Y entonces te preguntas, ¿con qué tipo de sabiduría estamos tratando aquí? Porque si Jesús estuviera envuelto, habría más bien una mentalidad irénica y pacífica. El versículo en el que pensé relacionado con la paz es Efesios 2, versículo 14. Que es la misma palabra paz, Irene, y dice, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así que el Señor es paz, se le llama el príncipe de la paz, nos da la paz con Dios, Él nos da paz en el corazón, y toma grupos que antes estaban en guerra entre sí, como judíos y gentiles. Y según el capítulo 2 de Efesios, versículo 14, Él los pone en armonía entre sí. Esa es la obra de Jesús. Y así, a medida que caminamos en su sabiduría, vamos a encontrarnos a nosotros mismos como seres pacíficos e irénicos. Estamos siguiendo Mateo 5, el Sermón de la Montaña, que dice, «Bienaventurados los pacificadores». No dice que bienaventurados los que son capaces de ganar todas las discusiones y salirse siempre con la suya. Dice, bienaventurados los pacificadores. Y ese es otro elemento de la sabiduría de lo alto, muy diferente de la sabiduría de Satanás, que es la contención, como vimos antes. Y luego nos da un tercer elemento de la sabiduría de Dios y tiene que ver con la amabilidad. Dice que la sabiduría de lo alto es primero pura, luego pacífica y luego amable. Y elegiría como proverbio, Proverbios 16, versículo 32, que dice, «Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad». Eso es lo que se llama paralelismo sinónimo hebreo allí en Proverbios 16, versículo 32, donde la segunda línea repite lo que está en la primera línea, pero con palabras diferentes. Así que las dos líneas riman en ese sentido. Pero si estás en una situación en la que tu gente te está provocando, tal vez alguien te está cortando el paso en la autopista, o tal vez no estás recibiendo un trato justo en el trabajo, o alguien te está calumniando, y en lugar de tomar represalias, lo cual es muy fácil de hacer para todos nosotros. Permites que el Señor someta tu espíritu y aguantas bajo esas circunstancias injustas. Bueno, la Biblia dice que eres tan poderoso como un guerrero, y eres tan poderoso como el que captura una ciudad entera. Si puedes controlar tu propio espíritu en ese sentido, entonces eres tan poderoso como el que puede apoderarse o someter a toda una ciudad. Así que puede que sea a eso a lo que se refiere cuando habla de amabilidad. ¿Recuerdas que antes, en el capítulo 3 de Santiago, versículo 13, cuando hablaba de la sabiduría en general, habla de la mansedumbre de la sabiduría? Así que, ya sabes, el tipo más ruidoso de la sala no es necesariamente el más sabio, el que tiene el ingenio más agudo y es capaz de derrotar a todos sus oponentes en una discusión. No es necesariamente el más sabio. Según la Biblia, el más sabio es el que actúa con espíritu de mansedumbre. Ahora, obviamente, no estoy hablando de temas de defensa personal y cosas así, solo hablo de agravios personales. Y el Señor, con los recursos que nos ha dado, quiere que caminemos en mansedumbre en medio de esas circunstancias. Algo así como Jesús cuando lo crucificaron. ¿Recuerdas algunas de sus últimas palabras? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Dijo, consumado es, pero antes dice, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Mientras estaba en la cruz, él no dijo, esperen hasta la segunda venida, porque voy a golpear a cada uno de ustedes. Solo esperen y vean, que sería la cosa humana que haríamos si fuéramos tratados de esa manera. Pero Jesús dice, perdónalos, Padre, no saben lo que hacen. Esa es la mansedumbre de la sabiduría de la que habla Santiago, el hermanastro de Cristo. Y luego otro elemento, creo que este es mi cuarto elemento de la sabiduría divina. La sabiduría divina es razonable. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura. Y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás, es decir, razonable. Y yo elegiría como proverbio, un proverbio subyacente a ese que es Proverbios 14, versículo 15, que dice, el ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. Así que estamos llamados a ser como los de Berea con Pablo. No estamos llamados a ser tan abiertos de mente que se nos salga el cerebro por la cabeza. Estamos llamados a ser personas de juicio en el sentido de que siempre estamos discerniendo las cosas. ¿Es esta idea coherente con la palabra de Dios o incoherente con ella? Y rechazamos las cosas que son incompatibles con la palabra de Dios. Así que la adoración es en realidad una actividad mental. Dios nunca llama al cristiano a revisar su cerebro cuando entra en la iglesia. Todo lo que escuches en cualquier lugar, incluso en una iglesia, debe ser examinado a través de la palabra de Dios que ya conoces para ver si estas cosas son así. Eso es lo que hicieron los de Berea con Pablo en Hechos 17, versículo 11. Dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de Pablo con gran avidez. No eran cerrados de mente, pero examinaban las escrituras diariamente para ver si estas cosas eran así. Y Pablo no dijo, ¿cómo te atreves a desafiarme? Estaba abierto a ser desafiado porque quería que su ministerio emulara la palabra de Dios. Ellos no estaban provocando a Pablo o tratando de irritar a Pablo. Recibieron su enseñanza con avidez, pero solo querían mirar las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y lo hacían diariamente, dice en Hechos 17, versículo 11. Y eso es lo que los hizo más nobles que los tesalonicenses, que no lo pusieron en práctica. Así que creo que a eso se refiere cuando habla aquí de ser razonable. Y luego habla de que es llena de misericordia y buenos frutos. La parte de la misericordia, creo, se encuentra en Proverbios 11, versículo 17. El hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el cruel se perjudica a sí mismo. Así que pensamos que si somos clementes con la gente o misericordiosos con la gente, de alguna manera nos estamos quedando atrás porque tenemos que mirar por el número uno. Pero la Biblia enseña que cuanto más misericordioso eres con la gente, más te riegas a ti mismo. Creo que es Proverbios, alrededor del capítulo 11, versículo 24 y 25, dice, y el que riega a otros se regará a sí mismo. Y eso es lo que ese proverbio está diciendo. El hombre misericordioso hace bien a su propia alma, pero el cruel se perjudica a sí mismo. Así que eso es lo que quiere decir con lleno de misericordia. ¿A qué se refiere por buenos frutos? Puede que tenga el ojo puesto en Proverbios 3, versículo 18, que dice de la sabiduría, es árbol de vida a los que de ella echan mano, bienaventurados los que la retienen. Así que muchas veces en la Biblia verás la sabiduría análoga a un árbol que da buenos frutos. Y así es como debemos ser. Se supone que somos como un árbol. De hecho, el Salmo 1 nos dice que debemos ser como un árbol. Y ves ilustraciones que vuelven al aposento alto con la vid y las ramas, donde se nos llama a beber de la savia nutritiva de la vid. Y nosotros, como ramas conectados a la vid, damos fruto automáticamente. Y nosotros, como ramas conectadas a la vid, damos fruto automáticamente. Así que una de las cosas que Dennis Roxer dijo cuando estuvo aquí, o tal vez lo dijo en la conferencia de Chafer, dijo que el cristiano no está llamado a producir frutos. Y cuando lo oí por primera vez, le oí decir que era algo revolucionario. Dijo que un cristiano no está llamado a producir frutos. El cristiano está llamado a llevar fruto. Y cuando estudias Juan 15, Jesús nunca dice que salgas y produzcas fruto. Lo que dice es que debes llevar fruto. Y hay una gran diferencia entre producir fruto y dar fruto. Amén. Producir fruto es que la rama busca hacerlo en su propio poder. Dar fruto significa que la rama permanece unida a la vid por medio de comunión. En este caso, Jesucristo y el fruto surge de forma espontánea o de forma natural, sin ni siquiera esforzarse mucho. Y entonces no se convierte en tu fruto, sino en su fruto, que durará donde tu fruto no durará. Y entonces empiezas a entender eso y cambia el cristianismo para ti, porque ahora ves que tu trabajo es solo estar cerca de Jesús. Si Jesús es el centro de tu vida, entonces cualquier fruto que debas dar sucederá. Si salir y producir fruto es el enfoque de tu vida, entonces lo que va a pasar es que Jesús va a quedar fuera de la ecuación y el fruto que produzcas va a ser reunido a través de la carne o la autodisciplina y no va a durar. Por eso aquí la sabiduría es análoga con bastante frecuencia a los buenos frutos. Así que podemos tener misericordia hacia la gente cuando estamos cerca de Jesús, que era el Rey de la Misericordia. Si me estás diciendo que ejerza la misericordia en mi propio poder, realmente no creo que tenga la capacidad de hacerlo. Pero cuando me encuentro cerca de Cristo y veo su misericordia hacia la gente, hasta el punto de que se juntaba con las prostitutas y los recaudadores de impuestos, que eran la escoria de la tierra, así de misericordioso era Él. Si Él se convierte en tu modelo a seguir, entonces ejercer misericordia hacia los demás puede llegar a ser realmente más fácil o fácil y agradable, porque no eres tú quien lo está haciendo, es Jesús a través de ti. Y otro elemento de la sabiduría de lo alto es ser imparcial. Y realmente esperaba y oraba para que llegáramos a esto hoy, porque este es el proverbio de In-N-Out Burger. ¿Alguna vez has comido en In-N-Out Burger? Los que no levantaron sus manos están mintiendo. Acaban de abrir uno nuevo aquí en Houston. Lo sabían, ¿verdad? Era como la nueva Jerusalén cuando llegó aquí. Pero cuando miras tu vaso por dentro, dice Juan 3:16, y luego pides unas patatas fritas y miras en la parte de abajo, dirá Proverbios 24, versículo 16. Así que como tu ejercicio espiritual de esta noche, tienes que ir a In-N-Out Burger para ver si estas cosas son así. Así que me interesé mucho por Proverbios 24, versículo 16. ¿Qué dice? Porque es el versículo de las patatas fritas. Dice, porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. Y creo que a eso se refiere cuando dice imparcial. Así que no sé si fue Abraham Lincoln o alguien famoso quien dijo, la cuestión no es que te derriben, el problema es cuando te derriban, porque a todo el mundo le derriban. El problema es lo rápido que puedes volver a levantarte. Así que lo que encontrarás cuando caminas con el Señor es que tienes una capacidad de resistir. No estás tan fuera de juego como lo estás cuando no caminas con Jesús, porque tienes esta especie de reserva de resistencia en ti. Y finalmente, número 7, en realidad no finalmente, pero casi finalmente. Finalmente es sin hipocresía. La sabiduría de Dios es sin hipocresía, sincera. Entonces, ¿qué es la hipocresía? La hipocresía es básicamente una doble vida de la que todos nosotros como cristianos somos capaces. Porque, ¿te has dado cuenta de que tu naturaleza pecaminosa no desapareció simplemente cuando te salvaste? Estoy hablando con el público adecuado. Parecen muy espirituales con sus Biblias y tomando notas, pero tienen una naturaleza pecaminosa todavía como cristianos. Ahora tienes una nueva naturaleza, pero todavía tienes una naturaleza pecaminosa. Y tenemos la capacidad de superar la vieja naturaleza que no teníamos antes, porque tenemos recursos dentro de nosotros que no existían antes. Así que tienes la capacidad de decirle a la naturaleza pecaminosa, no. Mientras que antes de tu conversión al cristianismo, no tenías la capacidad de decirle a tu naturaleza pecaminosa, no, eras esclavo de ella. Así que la naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí para volver a ella, si así lo decido como cristiano. Por lo tanto, el cristiano es completamente capaz de una doble vida. Soy completamente capaz de mirar de una manera el domingo y actuar de una manera totalmente diferente el lunes. De hecho, cuando te encuentras con personas así que están en tu iglesia, esto me pasó en una situación de trabajo en California. Me encontré con un hombre con el que iba a la iglesia y estaba fuera de su ambiente eclesiástico. Y hombre, la blasfemia fluyó como no creerías. Y me digo a mí mismo, ¿es este el mismo tipo con el que estaba en la iglesia cantando alabanzas al Señor? Y es algo revelador cuando ves eso en alguien. Y entonces el Señor me dice, bueno, así eres tú también. Tienes la misma capacidad de volver a la naturaleza pecaminosa. Y vi eso en esa persona y dije, Señor, no quiero ser así. Lo que tengas que hacer para cambiarme o ponerme en línea para que no tenga esta doble vida, por favor, ayúdame con eso. Y esa es la sabiduría de arriba. Eso es la sabiduría, sin hipocresía. Así que yo elegiría como proverbio al que probablemente se esté refiriendo aquí, el de Proverbios 28, versículo 13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Así que mientras vivamos esta doble vida y pretendamos ser una cosa en público y otra diferente en privado, o actuemos de una manera el domingo y de otra diferente el lunes, Proverbios dice que no prosperarás mientras sigas haciendo eso. Y la capacidad de hacerlo sigue existiendo en nosotros. La capacidad de hacerlo existirá hasta el día de tu muerte o hasta el rapto, lo que ocurra primero. Mientras estés en este cuerpo y no en un estado de glorificación, la vieja naturaleza está ahí para volver a ella. Y muchos cristianos lo hacen. Y no sé lo que pensamos. Pensamos que Dios no ve o pensamos que nos estamos adelantando o algo así. Pero Proverbios 28, versículo 13 dice, la persona que hace eso no prosperará. La sabiduría de lo alto es una especie de panorama de pájaro. La sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no tiene hipocresía. Y eso es muy diferente de la sabiduría de abajo que vimos antes. Así que ahora lo que ha hecho Santiago es definir la sabiduría porque está cambiando de tema. Ya no habla del camino de la fe, sino de la sabiduría. Y así la sabiduría se demuestra por sus acciones. Versículo 13. He aquí la falsa sabiduría, versículos 14 al 16, en contraste con la verdadera sabiduría, versículos 17 y 18. Así que ahora lo que hace Santiago es tomar esa sabiduría que ha definido para nosotros y empieza a aplicarla a todos los ámbitos de la vida. Y así termina el libro, mediante la aplicación de la sabiduría, porque eso es realmente la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría es siempre aplicación, no es conocimiento, gnosis, es sofía. ¿Cuál es la diferencia entre gnosis y sofía? Es conocimiento aplicado, eso es sabiduría, es lo que en el libro de los Proverbios se llama chokmah, o tomar el conocimiento y aplicarlo. Así que el crecimiento espiritual y la madurez espiritual no se miden por la cantidad de datos que conoces. Ese es uno de los errores que se cometen muchas veces en círculos como el nuestro, que son muy fuertes en la enseñanza de la Biblia. La gente tomará notas y tendrá todo un catálogo electrónico de las cosas que ha aprendido y su Biblia estará marcada y todo eso es fantástico, por cierto. Pero Dios nunca diseñó eso como el último paso. Dios diseñó eso como el primer paso. Una vez que aprendes todo eso, entonces el Espíritu Santo dice, bien, es hora de vivirlo. Y cuando empiezas a tomar decisiones diarias, momento a momento, basadas en las cosas que has aprendido, ya no solo caminas en el conocimiento, estás caminando en la sabiduría, no solo andas en gnosis. Estás caminando en Sofía o Chokma, y los conocimientos que estás aprendiendo se aplican a todos los ámbitos de la vida. Así que primero, Santiago lo aplica a la espiritualidad. Capítulo 4, versículos del 1 al 12. Luego lo aplica a las decisiones empresariales. Capítulo 4, versículos 13 al 17. Luego lo aplica al uso de la riqueza. Capítulo 5. Versículos 1 al 6. Si alguien dice ser sabio, yo le diría, bueno, ¿puedo ver tu chequera? Porque cómo usamos el dinero es evidencia de si estamos caminando en sabiduría o no. Capítulo 4, 13 al 17. Capítulo 5, versículos 1 al 6. Lo aplica a la espera del regreso del Señor. Capítulo 5, versículos 7 al 12. Lo aplica a la oración, capítulo 5, versículos 13 al 18, y luego lo aplica para restaurar al hermano descarriado. Así que si alguien se ha desviado del camino, ¿cómo se restaura a esa persona? Jesús lo comparó con sacar una astilla del ojo de alguien. En Mateo 7, piensa en lo delicada que es esa operación y la precisión quirúrgica necesaria para sacar una astilla del ojo de alguien. Esa es la sabiduría que se necesita para tomar a un cónyuge descarriado, a un hijo descarriado, a un nieto descarriado, a un miembro descarriado de la iglesia, a un amigo descarriado y volverlos a las cosas de Dios. Si te metes en eso, necesitarás verdadera sabiduría. Y por eso Santiago concluye su libro tratando de la restauración del hermano descarriado. Así que esa es la dirección en la que se mueve el libro. Así que vamos a ver si podemos conseguir un poco del primer punto al que Santiago se refiere. Él habla de nuestra vida espiritual. Sabemos lo que es la sabiduría. Entonces, ¿cómo aplicarlo a la vida espiritual? Santiago dice que hay que evitar dos cosas. Evita las disputas, versículos 1 al 3. Evita la mundanalidad, versículos 4 al 6. Y una de las cosas que me encantan de la Biblia es que no es un libro de prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro. Lo que hace la Biblia es decir, vale, no hagas esto, pero permite que Dios sustituya esa actividad por algo mejor. La Biblia no es un libro del no. Es un libro acerca de lo que es mejor para ti. Así que, sí, nos dice que evitemos las disputas, que evitemos la mundanalidad. Pero luego dice, en lugar de esas cosas, aquí hay algo mejor que podrías perseguir en su lugar. Y esa es la esencia de la sabiduría espiritual, capítulo 4, versículos 7 al 12. No sé si hacemos un buen trabajo comunicando eso al mundo. Porque el mundo mira a los cristianos que dicen no seas homosexual, no abortes, no mires pornografía, no hagas esto, no hagas lo otro, como si solo fuéramos un puñado de no, no, no. Eso no es cristianismo. El cristianismo es, sí, esas cosas son malas y deberías alejarte de ellas, pero Dios tiene algo mucho mejor para ti que la búsqueda de esas cosas vacías. Así que Él nos dice qué perseguir en esos últimos versículos, capítulo 4, versículos 7 al 12. Así que empezando por la primera que deberíamos evitar las disputas. Así describe el problema, versículo 1. A continuación, describe el origen del problema. Entonces, ¿cuál es el problema que Santiago ha detectado? Lo verás allí en el capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿Qué nos está diciendo que evitemos aquí? Evita las disputas. ¿Te das cuenta de lo que dice aquí entre ustedes? Así que habla de conflictos entre cristianos. Caramba, Santiago, me gustaría que hablaras de algo más relevante. Lo digo en broma porque es muy relevante. Los cristianos se enfadan constantemente entre sí, y Santiago dice que mientras esté en tu mano hacerlo, debes evitarlo. Y como probablemente sepas, la mayoría de las iglesias se dividen, y las iglesias se dividen todo el tiempo. Cuando estudias las divisiones eclesiásticas, estuve en el despacho de un pastor presbiteriano que tenía un gráfico con todas las divisiones eclesiásticas de su denominación desde la guerra civil. Este grupo se separó de este grupo, y de este grupo se separaron de ese grupo. Y literalmente era como si estuviera mirando ese gráfico, era como un laberinto. Nunca he visto nada igual. Pero esto demuestra lo rápido que se divide la iglesia y lo rápido que los cristianos se enfadan unos con otros. Y lo triste es que cuando se producen divisiones en la iglesia, yo diría esto, más del 90% de las veces no tiene nada que ver con alguna gran cuestión doctrinal. Es decir, uno pensaría que sería el nacimiento virginal o la deidad de Cristo. A veces ese es el problema, pero normalmente no lo es. Muchas veces ese tipo de cosas se utilizan como argumento, pero la cuestión no es la cuestión. La cuestión es la actitud frente a Dios. Y así, generalmente, cuando las divisiones de la iglesia suceden, tiene que ver con cosas de personalidad. Sabes, la hermana fulana tiene más tiempo en el piano que yo. Y no me gusta el pastor porque no me permitió iniciar este ministerio o, ya sabes, es solo tonterías. Me refiero a cosas relacionadas con el color de la alfombra. Así que, para serte sincero, los ancianos estábamos muy nerviosos cuando pensamos cambiar la alfombra. Me refiero a que es como, Dios mío, ¿vamos a empezar una guerra aquí o qué? Pero, ya sabes, así es la naturaleza humana. La gente es así. Se enfadan. Este pastor se divide el pelo en el lado equivocado de la cabeza. Así que voy a ir por la calle y voy a encontrar a un pastor que se peine como yo creo que debería peinarse. Suponiendo que el pastor tenga pelo que peinar, que a veces no es el caso. Así que Santiago básicamente está diciendo, evita ese tipo de cosas. Dice, ¿cuál es la fuente de peleas y conflictos entre vosotros? Ahora, lo que Santiago hace es decirnos de dónde vienen esas cosas. ¿Por qué los cristianos tienen tantas dificultades para llevarse bien? ¿Cuál es la raíz del problema? Y el análisis de Santiago aquí es completa y totalmente diferente de la psicología secular. Porque un psicólogo secular, o incluso un cristiano que se inspire en la psicología secular, en este punto, empezará a hablar sin parar de temperamentos. ¿Han visto la enseñanza sobre temperamentos? Hay diferentes tipos de personalidad, diferentes temperamentos. Tienen nombres de animales para cada uno de ellos. Así que muchas iglesias te meten en este tipo de pruebas de temperamento o personalidad. Y la clave está en conseguir que los tipos de personalidad adecuados trabajen juntos. Y en un equipo de iglesia tienes que conseguir que los tipos de personalidad adecuados trabajen unos con otros. Y la idea es que si resolvemos todo eso desde el punto de vista del temperamento del tipo de personalidad, entonces cesarán los conflictos dentro de la iglesia. Ahora, cuando la gente lo analiza desde ese punto de vista, no lo están analizando desde el lente de la palabra de Dios. Lo analizan a partir de lo que ofrece la psicología secular. Santiago ni siquiera habla de tipos de personalidad o temperamentos. Se mete en una fuente. Te dice dónde está el origen de estas cosas, de estos conflictos, que no tienen nada que ver con los hallazgos de la psicología actual. Entonces, Santiago, ¿de dónde vienen estas cosas? Estos conflictos surgen a causa de nuestros corazones. Mira la segunda parte del versículo 1 en el versículo 2. Ahora Él nos está dando la fuente de donde estos conflictos vienen. ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Ahora en la Biblia verás que miembros es una referencia muchas veces al cuerpo. Y luego en el versículo 2, primera parte del versículo 2 dice, codician. ¿Qué es codiciar? Es desear lo que Dios ha prohibido. Eso es la lujuria. Nosotros pensamos en ello sexualmente muchas veces, pero no tiene por qué relacionarse solo con eso. Podrías desear el talento de otra persona que Dios no te dio. Podrías desear el prestigio de otra persona. Puedes desear la reputación de otra persona. Y Santiago dice que esa es realmente la fuente de los conflictos entre cristianos. Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener, combaten y hacen guerra. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos conflictos entre cristianos? Viene del corazón, que es pecaminoso, y viene de los deseos pecaminosos y de los cristianos que se mueven hacia la lujuria. Y en vez de rendirlo al Señor y decir, bueno, sabes, realmente desearía ser tan buen cantante como fulano, pero Señor, tú no me hiciste cantante. Así que en lugar de estar celoso de la persona y luego cuando estás celoso de la persona, empiezas a atacarla, ya sabes, a sus espaldas y cosas así, en lugar de estar celoso de ella, Señor, ayúdame a superar mis celos y ayúdame a ser quien tú quieres que sea, en lugar de quien deseo lujuriosamente ser. Pero no lo hacemos, no se lo llevamos al Señor, pasamos a la envidia, pasamos a los celos, empezamos a disparar a la gente a sus espaldas. Y eso es, Santiago está diciendo, que de ahí vienen estos conflictos. Una de las cosas que hay que entender de la Biblia es que enseña que el corazón humano es perverso. Mis padres nunca tuvieron que sentarme y decirme, ok, hoy vamos a enseñarte a ser egoísta. Listo. Por cierto, cuando no te salgas con la tuya, hoy te vamos a enseñar a hacer una rabieta. Así es como se hace. Así que todo eso de ser egoísta, acaparar mis juguetes y no compartirlos con mis amigos, nunca me lo tuvieron que enseñar. De hecho, mis padres tuvieron que enseñarme lo contrario, cómo controlar mi ira, cómo controlar el egoísmo, cómo ser un dador en lugar de un tomador. ¿Por qué? Porque soy egoísta por naturaleza. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. De ahí vienen los conflictos entre cristianos, la mayoría. Así que Jesús hizo el mismo punto. Dice esto, y él decía, lo que precede fuera del hombre, eso es lo que contamina al hombre. En otras palabras, aquí le criticaban porque permitía a sus discípulos comer en sábado. ¡Qué cosa tan terrible! Y actuaba como si estuviera involucrado en algún tipo de empresa poco espiritual. Y Jesús aquí hace un tremendo punto antropológico. Significa un punto relacionado con la doctrina del hombre. Dice que no es lo que el hombre toma lo que lo corrompe. Comer el sábado no es el problema. Lo que entra no es el problema. El problema es lo que brota de su corazón. Su corazón es perverso desde el pecado original. Él decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre desde dentro. ¿Lo ves? Porque desde adentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios. ¿No dijo Santiago que cometiste un asesinato? ¿Estaba su público cometiendo físicamente un asesinato? No. ¿Se puede cometer asesinato como cristiano simplemente odiando a alguien, según las enseñanzas del Sermón de la Montaña? ¿Por qué iba a odiar a alguien? Porque son mejores que yo en algo. O tienen más talento que yo. O viven en una zona más bonita que la mía. O conducen un coche mejor que el mío. Así que estoy celoso. Y así, en lugar de ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame con mis celos, empezamos a atacarnos unos a otros. Porque desde adentro, del corazón del hombre, salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la sensualidad, la envidia. Esa es una grande, la blasfemia, de eso habla Santiago aquí, de los cristianos que se calumnian unos a otros, la insolencia y la insensatez. Y como si todo eso no fuera suficientemente claro, versículo 23, Jesús vuelve a su punto principal. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Pablo, el apóstol, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21, van a hacer el mismo punto. Pablo va a llamar a estas cosas las obras de la carne. Estas son las formas en que la naturaleza pecaminosa se manifiesta de manera observable. Y tú siempre sabes, como cristiano, que te estás moviendo hacia la naturaleza pecaminosa cuando estas cosas se vuelven habituales en nuestras vidas. Pablo dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira. Enemistades, pleitos, celos. Esos son pecados relacionales. De eso trata Santiago, cristianos que discuten y contienden entre sí. ¿De dónde procede esto? No tiene nada que ver con el hecho de que estés trabajando con el tipo de personalidad equivocado. Tiene todo que ver con la naturaleza pecaminosa que no está en sujeción. Estás permitiendo que llueva contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías. Y es casi como si Pablo se cansara de mencionar cosas. Dice, puedo seguir y seguir, pero dice, y cosas semejantes a estas. En otras palabras, podría seguir y seguir dando otras manifestaciones de la carne. Pero ya me entiendes. De las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas. Ahora ve el cambio de ti a aquellos. ¿Ves cómo acaba de pasar de la segunda a la tercera persona? Cuando habla de los, está hablando de los incrédulos, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y traigo esto a colación porque mucha gente usará un pasaje como este para enseñar la inseguridad de la salvación. Si te dedicas a estas cosas, no irás al cielo. Pero eso se resuelve cuando ves el cambio de pronombres de segunda a tercera persona, de ti a aquellos. Y el punto de Pablo es que tú, como cristiano, tienes el potencial de actuar igual que un incrédulo a través de estas obras de la carne. Así son los incrédulos todo el tiempo. Y puesto que tú, como cristiano, eres de doble naturaleza, tienes la propensión a volver a la carne y actuar igual que un incrédulo. Y el punto de Pablo es, ¿por qué harías eso? Tú no eres así. Esa no es tu identidad, no es tu destino. ¿Por qué actuar como un incrédulo cuando los incrédulos esos van a un destino completamente diferente al que tú vas. Y por eso menciona que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero noten que estas obras de la carne vienen de adentro. ¿Por qué? Porque el corazón humano está corrompido y es perverso. Es por eso que Génesis 8:21 dice: la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Y Marilyn, creo que te escuché hace un par de minutos citar Jeremías 17, versículo 9, ¿verdad? Ahí está. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es muy interesante para mí que cuando uno se salva, Dios no hace ningún intento de reformar la vieja naturaleza. No da una mano de pintura fresca sobre la vieja naturaleza. ¿Por qué no lo hace? Porque la vieja naturaleza es irredimible. No tiene arreglo. Pintar los labios a un cerdo sigue siendo un cerdo, ¿verdad? Lo que Dios hace es que te da una nueva naturaleza y te conviertes de doble naturaleza ahora. Con la capacidad de complacer a la nueva naturaleza, tienes nuevos deseos. Y la meta de tu vida cristiana desde ese punto en adelante es vivir de acuerdo a los deseos de la nueva naturaleza y dar por muertas logizomai, de donde obtenemos la palabra lógica, que es un término contable, logizomai, dar por muertas las obras de la carne. En otras palabras, no tienes que volver a la carne como cristiano porque las obras de la carne han sido crucificadas. El deseo de volver a la vieja naturaleza está ahí y siempre estará ahí. Pero puedes hacer lo que dijo Nancy Reagan. Solo di no. Ahora, antes de que fueras salvado, no podías simplemente decir no. Eras esclavo de ella. Pero ahora que tienes nuevos recursos dentro de ti, tienes la capacidad de decir simplemente no. ¿Y por qué querría volver a esa vieja naturaleza? Mira lo que es engañoso, es perverso. ¿Quién puede entenderlo? Cuando Dios evalúa a la humanidad, lo hace porque estamos corrompidos por esa vieja naturaleza. Somos engañosos por naturaleza, estamos enfermos y muchas veces ni siquiera comprendemos lo malvados que somos. Y por cierto, heredaste esa vieja naturaleza desde el momento de la concepción. Salmo 51. Y en el versículo 5, David dice: pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. En otras palabras, en el momento en que comienza la vida, que es la concepción, lo que se transfiere a cada ser humano es una naturaleza que está en guerra con su Creador. Y Dios nunca trata de corregir esa vieja naturaleza en el sentido de que trata de arreglarla o rehabilitarla. Ni siquiera Dios piensa en eso. Dios es todopoderoso y ni siquiera Dios trata de arreglarlo. Lo que Dios hace es darte una nueva naturaleza. Y eso no ocurre en el momento de la concepción física, sino en el momento del nacimiento espiritual. En el momento en que confías en Cristo como tu Salvador, ¡boom!, naces espiritualmente y tienes una nueva naturaleza. Y ahora necesitas ser enseñado en los principios del discipulado. Y parte de esos principios implican dar por muerta logizomai, considerar muerta esa vieja naturaleza y vivir según los deseos de la nueva naturaleza. Romanos 6. Así que entras en una iglesia donde hay peleas y conflictos y hostilidad y antagonismo. Y todos los psicólogos seculares quieren utilizar esa situación para mostrar sus perfiles e inventarios de personalidad. Santiago dice que la razón por la que esa iglesia está en esa condición es porque tienes muchos creyentes en esa iglesia que no están viviendo de acuerdo a los deseos de la nueva naturaleza. Volvieron a los viejos deseos de la vieja naturaleza y se involucraron en los pecados relacionales: celos, envidia, arrebatos de ira, deseando algo que otra persona tiene. En ese momento pasas a la envidia y no consigues lo que crees que mereces. por lo que empiezas a calumniar a la gente a sus espaldas. Y normalmente resulta un poco espiritual. Puedes vestirlo en un poco de lenguaje espiritual, pero solo porque lanzas un versículo de la Biblia aquí o allá, todavía podría ser de la vieja naturaleza corrupta, y eso se convierte en la fuente de conflictos. Por eso debemos evitar las disputas. Así que, en lugar de sentir envidia por algo que otro tiene dentro de la iglesia y pasar a los pecados relacionales, ¿qué debo hacer en su lugar? Debería llevar esa situación al Señor en oración. Hablará de ello en la segunda mitad del versículo 2. Y Santiago, en ese punto, dice que no tienes porque no pides. Quiero decir, tal vez es que no tienes el estatus o la riqueza o el talento que alguien más tiene, porque nunca te tomaste el tiempo para pedirle a Dios por esas cosas. Podría ser, ¿verdad? Pero en el versículo 3 dice: ten cuidado, porque cuando le pidas a Dios en oración, asegúrate de que estás pidiendo con las razones correctas. No le pidas a Dios que te bendiga para ganar un concurso de popularidad. Quieres ser bendecido por Dios para poder ser una bendición para otras personas. Y Él va a tratar con eso en el versículo 3. Así que vamos a parar justo a tiempo esta noche. Y lo retomaremos con el versículo 2 la próxima vez.